Oscuridad, el programa que no tiene límites a la imaginación y al amor.
De la madrugada, 42 minutos, la 1 y 42 en la Comunidad Canaria. Y continuamos en directo en este viernes, sábado ya, 15 de septiembre, recordamos siempre, viernes de 1:30 a 4 y sábados de 1 a 4 de la madrugada. Aquí estamos las noches de los viernes y las noches de los sábados, que ya es sábado y ya es domingo, pero que bueno, para todos los efectos, para que todos nos entendáis, viernes noche de 1:30 a 4, sábados noche de 1 a 4 de la madrugada. Desde principios de los tiempos, el ser humano ha experimentado un interés voraz por descifrar los grandes enigmas de la vida, grandes corrientes de pensamiento y de reflexión en estado puro que han ido traspasando de generación en generación y que aún a día de hoy crean un mar de confusión y controversia a su paso. Los mitos en el mundo antiguo y la griega clásica, amén de la filosofía, trataron de comprender el mundo que nos rodea y el lugar que debe ocupar el ser humano en el mismo. Seguidamente fue a partir del siglo XVI y XVII cuando se produce una revolución en la conciencia humana, de la mano de, por ejemplo, como todos bien sabréis, de grandes genios como Galileo Galilei, Isaac Newton o el propio Johannes Kepler. La ciencia, la física cuántica, la biología, la astrología, estas son solo algunas de las especialidades que la mente humana ha desarrollado con el transcurrir de los tiempos, con la mera intención de adoptar teorías, conceptos y afirmaciones válidas, capaces por sí mismas de afrontar las cuestiones fundamentales. ¿Cómo se formó nuestro planeta? ¿Qué podemos decir sobre el origen de la vida? ¿Por qué tipo de leyes se rige la evolución? ¿De dónde viene el hombre y cuál es su lugar en la naturaleza? Sin embargo, la historia ha sembrado tras de sí un reguero de rechazos doctrinales, de prejuicios y de ideologías dominantes que han jugado y juegan un papel considerable en las controversias científicas. Con ello, se encuentra la ciencia y los fundamentos que predice al borde de una crisis sin precedentes. Bien, pues para profundizar tras nuevas vías de pensamiento sobre el origen de la vida, de la materia, del cosmos, hablaremos esta noche con Francesc Fígols, ingeniero industrial y autor del libro Cosmos y Gea, fundamentos de una nueva teoría de la evolución, a quien ya le damos la bienvenida en este su tiempo de radio de Luces en la Oscuridad. Francesc, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido.
Saludo a todas las amigas y amigos de Luces en la Oscuridad.
Muchas gracias, en nombre de ellos. Nuevas teorías de la evolución, Cosmos y Gea. Gea es la madre tierra. Francesc, mediante tu libro Cosmos y Gea, apuntas una nueva teoría de la evolución. ¿Cuáles serían los pilares que fundamentan esta nueva vía de pensamiento?
Bien, te agradezco que empieces hablando de los pilares, puesto que la palabra fundamentos en el título de mi libro es importante. No se trata de hacer una teoría de evolución así inventada, sino es mucho más importante analizar y ver los fundamentos en que se basan las ciencias de hoy, principalmente la física y la biología. Hay muchos científicos que hace ya tiempo, hace décadas, están suspirando, están pidiendo, están esperando un nuevo paradigma científico, porque el actual se está agotando. Pero yo siempre les digo a estos mis amigos, lo que hay que hacer es empezar. Hay que plantear nuevas hipótesis a riesgo de que puedes pasar por el ridículo.
¿Y esa hipótesis a riesgo de pasar por el ridículo cuál es?
Bueno, para empezar, una teoría nueva de la evolución, yo creo que no es posible, a pesar de que hay muchos biólogos que lo están intentando, no es posible una nueva teoría de evolución si no se replantean las bases de la biología y de la física. Porque la teoría actual de la evolución de Darwin es la consecuencia lógica de aceptar las bases del paradigma científico actual. Se lleva a esta conclusión.
Del cual tú no estás.
Entonces yo he empezado en mi libro a plantearme las bases de la ciencia, de la física, de la biología y de la relación entre la física y la biología. ¿Cómo lo he hecho? Pues una cosa muy sencilla que los científicos no acostumbran a hacer porque es muy desagradable. Estudiar los enigmas científicos. Uh-huh. O sea, aquellos casos que ya se han estudiado en laboratorio, que están demostrados, pero que no se pueden explicar con las bases actuales de la ciencia y acostumbran a quedar en el cajón del olvido.
¿Por ejemplo?
A pesar de que hay muchos científicos que lo han estudiado.
¿Por ejemplo, Francés?
Por ejemplo, el caso de las situaciones especiales de la materia. Por ejemplo, es un caso que es, se sabe de sobras que funciona, que es la medicina homeopática. Pero como no hay explicación científica, ¿no?, con las actuales bases, siempre queda la duda de cómo caray puede funcionar una cosa, una medicina, una sustancia, una bolita en la cual no hay ni un átomo de la sustancia original con que se preparó. ¿Vale? Uh-huh. Eso es un caso de enigma científico. ¿Vale? Otro caso de enigma científico.
Los contrapuestos, ¿no? Porque la medicina homeopática, si no recuerdo mal sus fundamentos.
Sí, aparte de que funciona por opuestos, uh-huh, es que es el mismo fundamento de cómo puede ser que una medicina que se va diluyendo muchas veces, y entonces en el líquido final con que se prepara la medicina, no existe ni un átomo de la sustancia que se pensó que era la sustancia que iba a actuar, uh-huh, de medicina. Eso no tiene explicación científica, o sea, con la química actual no puede ser. O sea, algo ha sucedido con la materia, o sea, en cierta manera la materia ha pasado a un nuevo estado. Si no se acepta que la materia ha pasado a un nuevo estado, a un estado energético en el cual es inmaterial, no se puede entender la medicina homeopática. Pero también hay enigmas que son al inverso. Y son muy curiosos. En este caso tenemos que buscar los casos de las plantas o de las sustancias vivas, o de los animales. Pues, por ejemplo, está conocido que hay plantas que viven del aire. Prácticamente no viven de nada. O sea, un poco de humedad del aire y nada más. Son la gente conocerá, supongo, el caso del clavel del aire o la Tillandsia recurvata, es un caso muy típico. Uh-huh. Viven en los cables, apoyada en los cables, porque no se alimenta del cable, apoyada, y no se sabe cómo, de dónde saca las sustancias, cómo va creciendo esa planta, a veces se hace enorme, esa sustancia aparece de algún sitio. O sea, eso indica otro fenómeno, otro enigma científico. Se ha demostrado en laboratorio que las plantas son capaces de transmutar los elementos químicos. Y no solamente eso, sino que fabrican los elementos químicos que necesitan, aunque no los tengan ni en el agua, ni en la tierra, ni en el aire. Y no solamente eso, sino que se ha experimentado y se ha demostrado en miles de experimentos en laboratorio, a través de siembras y siembras y más siembras, de que pueden, en determinadas circunstancias, aparece materia de la nada, o en determinadas circunstancias desaparece materia. O sea, ¿dónde va esa materia?
Frases. ¿Y esto y este planteamiento tuyo dónde nos lleva?
Bueno, todo esto es para ver que la base principal en que está fundamentada, pues luego vienen todas las teorías de la evolución, etcétera, etcétera, es la materia es eterna y preexistente. Uh-huh. Entonces, ¿la vida qué es? Un fenómeno auxiliar que ha venido después a través de, al azar, la materia se ha movido al azar, porque la materia se mueve al azar, claro. Y entonces ha aparecido la vida, entonces, claro, y luego la vida ha ido evolucionando al azar, etcétera. Ya tenemos la teoría de la evolución montada sobre una base que no es sólida. Esa base, con la cantidad de enigmas que hay y demostrados, esa base no es sólida.
O sea, ¿el hombre no viene del mono?
Bueno, eso ya es, me estás planteando una pregunta que solamente se toca en el quinto capítulo de mi libro. Uh-huh. ¿Vale?
Estamos en la radio francesa.
Sí, es muy corto.
Tengo que ir de quinto.
Pero
a quinto.
Yo creo que la gente coge la idea de que mi libro es un libro científico, muy documentado,
sí,
con casi 10 páginas de bibliografía.
Lo sé.
Y que sigue un hilo muy pedagógico. Creo que es un libro muy asequible para todo el mundo, porque es muy pedagógico, y hay que seguir un poco el hilo. O sea, a través de, si cambias las bases, aparece en otra teoría de evolución, en la cual la vida es predominante, la vida es mucho más poderosa que la materia, y la vida produce unos fenómenos en los cuales puede resultar, mi hipótesis, la evolución es muy distinta de cómo ha sido.
¿Cuál es entonces la hipótesis?
De tal manera que si las cosas no vienen de la materia y van subiendo hacia arriba, sino que vienen del mundo inmaterial,
sí,
y se van solidificando hacia abajo,
sí,
y lo cual quiere decir que si las cosas vienen de lo inmaterial a lo más tenue, a lo más sutil, a lo más flexible, luego se van solidificando, etcétera, hasta que aparecen los huesos, que son los fósiles, Eso quiere decir que la evolución se produce en un estadio sin huesos, o sea, digamos, en los animales, en los animales invertebrados se ha producido la mayor parte de la evolución, se ha producido en los animales invertebrados. Entonces, en esta situación puede ser, es la teoría que yo planteo, bueno, no yo, sino muchos científicos, yo no he inventado esto, científicos de una corriente determinada de ciencia, que curiosamente siguen a Goethe. Pues el tema es que se llega a la conclusión, como tú me has dicho, que el hombre puede ser, en realidad, el prototipo de toda la evolución. Quiere decir que hay un prototipo, o sea, el prototipo humano, y todos los animales han seguido ese prototipo. Sí, entonces se supone que el prototipo humano ya existía desde el principio. Igual que el prototipo de un coche en una fábrica existe antes de que el coche salga por la puerta.
¿Quieres decir, según algunas teorías, el hombre de alguna manera en ese proceso de evolución viene hasta del liquen, la primera materia viva que se llegó a formar o a crear en este planeta es el liquen, algo que no tenía...
Bueno, no, cuidado. Todos los que... Ahora me estás hablando de lo que hemos encontrado. Lo que hemos encontrado son restos fósiles.
Sí.
Pero yo estoy hablando de lo que no hemos encontrado. Y precisamente el gran fallo, digamos, la cosa que está preocupando a todos los evolucionistas, darwinistas y no darwinistas, son los fallos en este registro de los fósiles. Precisamente lo más interesante es saber qué ha pasado que hay estos huecos. O sea, en estos huecos...
Con el eslabón perdido.
Los miles de eslabones perdidos. Y realmente están perdidos porque hay unos grandes huecos. O sea, ahí es donde hay que investigar.
Quiero entender, por otra parte, que el hombre ya estaba en este planeta cuando fue generado. ¿El resto de las vidas?
Como idea, como prototipo. Igual que el prototipo del coche ya existe en los planos del arquitecto antes de que se construya.
¿Me estás hablando de ciencia espacial, de extraterrestres?
No, te estoy hablando de unos arquetipos. Esta es la palabra correcta, es arquetipo. El arquetipo es una cosa conocida ya del tiempo de Platón y muy, muy conocida después, posteriormente, trabajada también por Goethe. Goethe, aparte de ser un gran genio literario, fue un gran científico. Cosa que se ignora,
sí.
Pero tiene una cantidad de libros interesantísimos y cada día está creciendo el interés por Goethe en el mundo de la ciencia.
Sí.
Él plantea los arquetipos. Los arquetipos son como unas ideas aristotélicas, ideas que existen en el mundo de las ideas, que se van realizando con el tiempo. Pero esas ideas van marcando todo lo que va sucediendo. Y aunque aparezcan físicamente, aparecen los animales inferiores al principio, esos animales son ya las primeras concreciones de esa idea. La idea del hombre se espera hasta el final. Y justamente aparecen los huesos al final, porque se ha esperado. Entonces todo cambia. Son 180 grados de golpe que se gira todo el día de la evolución.
Quiero entender, por otra parte, entonces, que tú crees que hay vida fuera del planeta Tierra.
Bueno, puede ser. La vida, en realidad, yo planteo que la vida es como una vibración cósmica, que está en todo el espacio estelar y que se pone en vibración en lugares sitios. En la Tierra se ha puesto en funcionamiento, pero pues se podría poner en funcionamiento en otros sitios.
¿Y por qué en el ser humano? ¿Por qué en este animal, entre comillas, racional a veces o irracional en otras, ¿no? ¿Y por qué no en una hormiga? ¿Por qué no una hormiga no ha tenido razón o la capacidad de deslumbrar un pensamiento o de conceder unas ideas? No sé, ¿por qué en el ser humano como una única especie en este planeta Tierra y no otras especies?
Bueno, yo creo que si las hormigas
tuvieran
capacidad
decir.
De plantearse esto, estarían aquí con nosotros.
Claro, digo
en
hormigas
este programa.
Por decir algo.
Porque... Estamos nosotros porque somos hombres. Que
claro.
Es decir, que no se puede explicar.
No me malentiendas, Francés. No quiero, evidentemente, meterme contigo, faltaría más. Dios me libre. Sino todo lo contrario, buscar argumentos que nos expliquen un poco esta nueva teoría tuya, ¿no? O de diferentes científicos.
Bueno,
que estáis en contra de esa corriente evolucionista, ¿no?
Yo aquí voy a interpretar un poco mejor la idea que querías decir.
Sí.
Hay, por ejemplo, ya muchos científicos que han descubierto cosas del cosmos o cosas incluso de la materia que serían inexplicables porque esas casualidades exactas, esas definiciones exactas, estas situaciones exactas, estos pesos exactos. Necesarios, estrictamente, son justo los necesarios para que aparezca la vida, para que aparezca el hombre. Eso se llama principio antrópico. O sea, es como decir, pues parece que todo está preparado para que nosotros estuviéramos aquí. Aunque parece alucinante, podría ser así. ¿Por qué no puede ser así? Llevamos ya muchos siglos de masoquismo, de querer sacar al hombre del centro desde tiempos de Copérnico. Yo creo que ha llegado el momento de volver a recuperar el hombre y colocarlo en el centro. Eso es, ese ha sido siempre el humanismo y eso debe ser el humanismo. Si no, si el hombre no está en el centro y el hombre es nada, es un nada, lo que aparece es la barbarie.
Los dioses llegaron a este planeta Tierra y se casaron con las hijas de los hombres, dicen las Sagradas Escrituras, ¿no?
Las Sagradas Escrituras dicen muchas cosas. El problema que tienen las Sagradas Escrituras es que están en un lenguaje mítico y es muy difícil interpretarlas. Ese es el gran problema que tienen los creacionistas en Estados Unidos, que cogen la Biblia en el estilo literal y, claro, no todo el mundo está preparado para interpretar un lenguaje mítico. Y si lo cogen en el lenguaje literal, pues salen verdaderas cosas que no pueden aplicarse a la ciencia.
¿Qué te gustaría, Francés, que quedara claro de este tu trabajo, tu teoría de la evolución, cosmos y Gea?
Mira, yo hace muy pocos meses que he salido el libro al mercado, ¿no? Y claro, empiezo a recibir pues feedback de personas que han leído el libro. Es que siempre el autor, tú también eres autor y sabes lo que satisfacción queda, pues a ver qué ha pasado. ¿Ha sido bonito? ¿Te ha gustado? ¿O hay fallos? ¿O te parece que esto es un poco coherente, todo esto? Y bien, me he encontrado con una sorpresa, o sea, que es muy agradable, muy satisfactoria para mí. Me dicen, gracias por haber escrito este libro. Pero prácticamente todos me lo han dicho.
Qué bien, bueno.
Incluso un compañero, un amigo ingeniero como yo, me dijo un día, gracias porque este libro ha aumentado mi autoestima. O sea, ¿hasta qué punto estamos necesitados de volver a recuperar al hombre, al humanismo?
Lo hemos perdido.
Yo creo que lo hemos perdido y lo necesitamos urgentemente. Nos hemos encerrado en una especie de prisión y esta prisión se está rompiendo. Eso los psicólogos lo saben muy bien. Hoy casualmente, bueno, casualmente no, sino por una sincronicidad.
Casualmente
por una sincronicidad. Sí. He leído la contra de la vanguardia de hoy.
Sí.
Tú supongo que lo habrás leído también. El doctor Manuel Almendro es un psicólogo de la corriente de psicología transpersonal que yo casualmente menciono en mi último capítulo del libro, porque pienso es interesante todo el trabajo de Stanislav Grof, el que lleva adelante este tipo de psicología en Estados Unidos.
Sí.
Es interesantísimo. Pero yo he recogido la última frase de toda la entrevista.
¿Qué dice?
Y digo, esta frase me la voy a apuntar para decirla esta noche, porque yo creo que la he recibido como la que recibe una pelota en un partido de básquet y está delante de la cesta, tiene que echarla, ¿no? Y dice, este es el reto último de la ciencia, habérselas con lo inmaterial.
Cuando hablamos de inmaterial estamos hablando de emociones, estamos hablando de sentimientos, de contacto, estamos hablando de calidez humana, que se está perdiendo. Estamos hablando de credos, de fees, ¿no? Francés.
Estáis hablando de lo que habláis en este programa.
De interrelación.
Estáis haciendo un gran bien, porque estáis hablando precisamente de lo que es inmaterial a nivel humano. Pero yo en mi libro también hablo de lo que es inmaterial a nivel de plantas, y a nivel de animales, y a nivel de la naturaleza. En todas partes hay lo inmaterial. Esto es lo que tiene que descubrir la ciencia.
Bueno, pues esperemos que dentro de poco la ciencia no solamente haga caso a unos pocos, sino a unos muchos, y entre ellos se encuentre Francesc Fígols, ingeniero industrial, que hoy nos apuntaba a esa nueva teoría de la evolución entre cosmos y Gea, la Tierra y el cosmos en sí en general, como el ser humano y todos los seres vivos de este planeta nuestro.
En la otra parte del título, cosmos y Gea, la polaridad que siempre se presenta en la naturaleza, entre el hombre y la mujer, el cielo y la tierra.
Entre lo bueno y lo malo, lo de arriba
la
abajo,
polaridad,
el yin y el yang.
En la polaridad está el yin y el yang, en la polaridad está la vida.
Francesc Fígols, muchísimas gracias.
Quiero recomendar mi página web en internet.
¿Cuál es? No te prives.
Basta con busquen en el Google Cosmos y Gea y la encontrarán.
¿Cosmos y Gea?
Si buscan en Google Cosmos y Gea, encontrarán la página
Venga.
Web.
Venga, Francesc, éxitos.
Pues muchas gracias.
Buenas noches.
Buenas noches,
buenas
Pedro.
Noches.